Los seres humanos recibimos al nacer el reconocimiento de unos derechos y libertades. Estos derechos y libertades están recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es nuestra alma jurídica. Por increíble que pueda parecer, no siempre ha sido así. A lo largo de la historia se han reconocido determinados derechos a determinadas personas, mientras a otras se les privaba de esos mismos derechos. Por ejemplo, había quienes nacían libres y quienes nacían esclavos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos cumple tan solo 70 años.
Now, therefore, the General Assembly proclaims.
Su proclamación, en 1948, como leía Eleanor Roosevelt en la Asamblea General de las Naciones Unidas, supuso la creación de una Carta Magna para la humanidad y el reconocimiento de que los seres humanos deberíamos nacer libres e iguales. En las Naciones Unidas estamos celebrando el 70 aniversario de la declaración y al mismo tiempo continuamos su defensa y su difusión para conseguir que algún día sean verdaderamente una realidad universal. Con este objetivo, en nuestro sitio internet lanzamos, en 2017, una campaña que permite a cualquier persona, en cualquier parte del planeta, grabar un vídeo en su propio idioma leyendo un artículo de la declaración. Noticias ONU nos hemos unido a la celebración y hemos hablado con algunas de las personas que decidieron participar en la campaña para conocer por qué lo hicieron. Les habla Antonio Lafuente. Empezamos este podcast con el artículo 13 de la Declaración Universal. Nos lo leen desde Chile Sebastián Arriagada y desde Ecuador Camila López, tal y como lo dejaron en el vídeo de nuestra campaña.
Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y regresar a su país.
Toda persona tiene derecho a circular libremente y elegir su residencia en el territorio de un Estado. 2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
Volvemos a escucharlo, esta vez desde México, con Liliana Ivón González Morales y su hijo de 10 años, Oliver.
Artículo 3. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir el lugar de residencia en el territorio de su país.
Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
En efecto, el artículo 13 nos habla de la libertad que los seres humanos tenemos para echar a caminar por todo lugar. Aunque parezca un derecho natural, muchas veces lograrlo no es tan sencillo. Incluso el poder circular libremente en nuestro propio país es en ocasiones un derecho inexistente. Mi padre, por ejemplo, nació en una dictadura y para viajar de su pueblo a la capital necesitaba de un salvoconducto sometido a las arbitrariedades del sistema. A la hora de circular por el mundo, podemos hacerlo como viajeros, turistas, científicos que acuden a investigar junto con otros colegas, diplomáticos que atienden una negociación de paz, estudiantes en un intercambio, reporteros que desean conocer la vida de otros. Porque, como nos cuenta Sebastián Arriagada, profesor de inglés en una escuela de primaria de Santiago de Chile, el artículo 13 supone
permitirnos pensar que no existen fronteras dentro de nuestro planeta, dentro de nuestro mundo, y que esas fronteras son, bueno, que son imaginarias, y que por lo tanto todos tenemos el derecho de cruzarlas por las razones que fueren. Normalmente las personas piensan que es válido viajar a otros países buscando mejores opciones en términos laborales, pero yo de todas maneras creo que si es que está una motivación personal de un proyecto de vida, de ser más felices, independiente del tema del trabajo, también es una opción muy válida para poder migrar.
Sin embargo, en este momento de la historia, nuestros entrevistados, incluido Sebastián, se han fijado principalmente en uno de los aspectos de este artículo 13, el que nos explican cuando les preguntamos por qué lo eligieron.
Nosotros escogimos ese artículo porque tenemos un vínculo personal y profesional con el artículo 13. Por una parte, pues tengo familiares migrantes y yo misma lo he sido, pero también por otra parte ya llevo varios años trabajando en este tema.
Bueno, yo escogí el artículo 13 porque especialmente en mi país han ingresado un gran número de migrantes en los últimos años, siendo muchos de ellos colombianos y venezolanos. Y como el artículo dice, todas estas personas tienen derecho de circular libremente y con más razón si salen de un país que tiene problemas tanto económicos como políticos.
Bueno, elegí ese artículo porque siento que tengo una conexión especial con él. Como habla desde el derecho a la movilidad, y yo trabajo en una escuela donde hay una presencia migrante que está en aumento cada año, voy recibiendo todas estas historias y viendo cómo sean estas trayectorias educacionales de niños que vienen de otros países.
La migración, el derecho a buscar una nueva vida en otro país, como nos cuenta Camila, estudiante de 16 años en Ecuador.
He escuchado historias porque, bueno, aquí en los salones de belleza trabajan bastantes chicas venezolanas y ellos nos han contado las historias, que la verdad es que es muy duro encontrar trabajo allá y las posibilidades como económicas y sociales y políticas están bastante grave, y es por eso que ellas buscan como salir del país para encontrar una mejora para su familia. Y creo que nuestro deber como país y como sociedad es abrirles las puertas para darles una oportunidad de mejorar su calidad de vida.
Es cierto, las necesidades políticas y económicas nos llevan a cambiar de país. Pero como empezamos a observar a través de nuestros entrevistados, lo que en principio parece tan natural puede volverse un fenómeno tan complejo como compleja es el alma humana. Se calcula que en el mundo hay alrededor de 250 millones de migrantes. Liliana, abogada mexicana especializada en derechos humanos, nos comenta, por ejemplo, la complejidad de la migración en su país.
En México, el tema migratorio pues es un tema de alta importancia porque nuestro país presenta las cuatro dimensiones de la migración: de origen, de destino, de tránsito, de retorno, pero también presenta migración interna.
México se convierte así en uno de los paradigmas de la migración, ya que es un país de emigrantes que al mismo tiempo acoge inmigrantes. Es un lugar de paso para los que migran de una nación a otra y a la vez también para quienes dentro del país cambian de pueblo o ciudad. Todo este roce del pasar de un lugar a otro se traduce en uno de los aspectos más ricos de la migración, el intercambio cultural, como nos enseña Sebastián Arriagada.
Yo tengo estudiantes de primero, segundo y cuarto de primaria, de básica. Tenemos una relación bien interesante, porque ellos todavía no sienten esa censura de parte del resto y se muestran muy genuinamente. Hablan, por ejemplo, con expresiones que son muy características de los países de los que vienen, y cuando alguien pone cara de extraño, como en realidad no te entendí, ellos se dan el tiempo de poder explicar, no, en realidad tiene que ver con que ustedes ocupan esta palabra y yo ocupo esta otra. Y ocupamos esta relación de aprender del uno y del otro de forma bien positiva.
Liliana González también nos habla de otra experiencia cultural, personal y humana enriquecedora de la migración.
Mi hijo tiene un tema bicultural, ¿no? Su papá es holandés, él es holandés, viviendo en México, y pues, su mamá es mexicana.
Camila, por su parte, explica la oportunidad que nos ofrece la migración para crecer y ser mejores personas.
Creo que las personas en general de todo el mundo deberían poner en práctica los valores como la empatía y la tolerancia para poder lograr como ponerse en los zapatos de los demás y comprender la situación y brindarles el mejor apoyo de manera positiva.
La migración además tiene grandes beneficios económicos para los países de acogida en contribuciones a la seguridad social y otros impuestos, y para los países de origen en las remesas. Se estima que los migrantes envían medio billón de dólares al año a los familiares que se quedaron en su patria. Sin embargo, pese a los ricos frutos de la migración, esta suele encontrar abundantes trabas. Muchas tienen que ver con la integración, tal y como nos expone Sebastián acerca de sus estudiantes extranjeros.
Y suele pasar de que aquellos que vienen de otros países ven su educación un poco más coartada por distintos factores. Y cuando se intenta buscar una ayuda a ello, suele suceder que la sociedad dice, Ya, pero si ellos son los que decidieron elegir, ellos son los que se tienen que adaptar o que asuman las consecuencias o que se devuelvan a sus países. Yo encuentro que eso es una noción muy nociva respecto a qué pueden hacer las personas y a qué tienen derecho las personas.
Pero ya antes de establecerse en los países, los viajes que los migrantes llevan a cabo son en muchas ocasiones peligrosos y a veces mortales. O a veces son detenidos cuando llegan a las fronteras, o sus familias son separadas, o caen en las redes de tráfico de personas y en la explotación laboral y sexual. Otros obstáculos tienen que ver más con aspectos ideológicos y la percepción que se dibuja de los migrantes. Recientemente, la relatora especial de la ONU sobre el racismo indicó que algunos estados usan las leyes de migración para justificar políticas racistas. Ante todas estas trabas, hemos pedido a nuestros entrevistados que nos digan qué esperan que esta campaña sobre la Declaración Universal pueda lograr, especialmente en lo que se refiere a este artículo.
Bueno, lo que nosotros esperamos aquí en la celebración del aniversario de la Declaración, a 70 años de su adopción, es que se valoren los grandes avances que se han dado en el plano internacional y en el plano interno, también en algunos países, en el reconocimiento de los derechos humanos. Pero realmente que también se haga un ejercicio de reflexión sobre los grandes desafíos que aún se presentan para que la Declaración Universal y en específico el artículo 13 sean una realidad en el día a día de todas las personas. Y bueno, que se acorte esta brecha que existe por una parte entre el reconocimiento de los derechos humanos y por otra parte en la realidad, ¿no? Y que podamos en este ejercicio de reflexión también pensar de qué manera podemos afrontar estos desafíos en el entendido de que todas las personas también tenemos el compromiso de los derechos humanos, ¿no? Es un compromiso de todas y de todos.
Lo primero que espero con la campaña es que se puedan conocer cuáles son los derechos y que no haya duda que respecto a ciertas situaciones de discriminación o ciertas situaciones de negligencia hacia ciertos derechos, que hay alguien diga, oye, pero esto está en la declaración. O sea, los países asentaron esto, los países estuvieron de acuerdo en poder ratificar esta declaración. Todos estamos de acuerdo. ¿Por qué están sucediendo estas cosas? Yo creo que lo primero que tiene que pasar es que no solamente las personas que están en situación de vulnerabilidad sepan de estos derechos, sino también todo el resto. Porque muchas veces las personas se acostumbran a sistemas injustos o modos de vida que son muy negativos para ellos mismos, pero bajo la idea de, bueno, en el caso de migración, yo decidí venir para acá, se acostumbran a las injusticias y es necesario que todas las personas podamos levantar la voz frente a esos casos. En esos casos, efectivamente, en que las personas no pueden hablar por ellos mismos.
Bueno, lo que yo esperaría de la campaña es que sea más difundida para que más personas de generaciones como jóvenes y niños se enteren más de los artículos de los derechos, para que pongan en práctica y que sean como más naturales para ellos, para lograr así una sociedad como más equilibrada y justa.
No quiero cerrar el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos sin asegurar que las Naciones Unidas trabajan para que circular de un país a otro sea más fácil. Por ejemplo, este año, bajo los auspicios de la ONU, se ha acordado un importante pacto mundial para establecer una migración segura, ordenada y regular. Así nos relataba este gran acontecimiento nuestra compañera de Noticias ONU, Beatriz Barral.
Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration is agreed.
Es la primera vez que todos los países del mundo, con la excepción de Estados Unidos, logran un acuerdo para abordar la migración.
Los países del pacto se han comprometido a adoptar medidas concretas contra el tráfico de personas y a evitar la separación de familias migrantes o su detención, entre otros muchos objetivos. Mientras, la Organización Mundial para las Migraciones seguirá trabajando para promover el movimiento entre países mediante la cooperación internacional. Terminamos ahora el primer episodio de nuestro podcast. En el próximo hablaremos del artículo 25, dedicado al derecho que tiene una persona a tener un nivel de vida adecuado. Mientras tanto, en Noticias ONU seguiremos informando a diario sobre la actualidad de los derechos humanos y otros asuntos relacionados con nuestra labor en el mundo. Gracias a Lobo Loco por su música, les habló Antonio Lafuente, Naciones Unidas, Nueva York.